Hoy en ¿Qué es la que hay? Se ofrecen bofetas y se gritan. Manuel Natal y Tomás Rivera Chats, les vengo con el chisme completo y de eso y de el más reciente papelón de la oficina del panel de fiscal especial independiente. Converso con Jorge Dávila y hoy es jueves. Eso significa que es jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Moher. Hablamos de calor, sequías y agricultura. También lo último en la guerra en Ucrania o movimientos en los casos contra los insurrectos del 6 de enero y mucho, mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 25 de mayo del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero. facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 455 de la invasión rusa a Ucrania en el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Moher. Hablamos de calor, sequías y agricultura. Otro papelón para la oficina del fiscal especial independiente. De este y otros temas políticos converso con Jorge Dávila. Pero bueno, antes de ir a los temas de hoy, algunos asuntos de interés. Bueno, asuntos de mi interés. Nos llevamos la victoria anoche en el Pachín Vicens. Los cangrejeros derrotaron a los Leones de Ponce por un puntito. Estos cangrejeros que vienen jugando bien, no quiero ser hater, hemos ganado 7 de los últimos 9 partidos, pero qué habilidad tienen para botar ventaja. Estuvimos quedando por 10 puntos en el segundo quarter y terminamos empate de la mitad. Y después estamos quedando por 17 puntos en el tercer quarter y ganamos por 1. Fueron momentos tensos los que se vivieron en mi hogar, estoy seguro que se vivieron en Ponce, pero no importa, la victoria es la victoria. Con esa victoria mandamos al sótano a los Leones de Ponce, que están teniendo un año muy malo. Son ahora mismo el peor equipo de la liga, lo cual obviamente pues no es del agrado de una fanaticada tan orgullosa como la fanaticada de los Leones de Ponce. Pero bueno, así es el mundo del baloncesto. Hoy es la fecha límite, la medianoche, para que los equipos hagan cambio. A esta hora no se ha reportado ni un solo cambio en ningún equipo. Hay un montón de rumores, pero nada ha pasado. Así que son las 5 de la tarde en punto. Todo apunta a que será un fin de periodo de cambios aburrido e incoloro. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar en las 7 horas que quedan. Mañana los cangrejeros visitamos a los Mets de Guaynabo. Los Mets, que también vienen jugando muy bien, es un partido importantísimo para ambos. Los cangrejeros están en tercer lugar, los Mets están en cuarto, jugándose esas últimas dos posiciones. Y de todos modos, en la división, en la sección 2 del BCN, el primer lugar lo tiene Bayamón, el cuarto lo tiene Guaynabo, pero entre uno y el otro lo que hay son 3.5 juegos de diferencia. A Santurce le quedan 9 partidos por finalizar la temporada y creo que todos los equipos están más o menos igual, entre 8 y 10 partidos restantes, así que todavía cualquier cosa puede ocurrir. Y también en un resultado sorpresa anoche, aunque ya no debería ser tanta sorpresa, los Grises de Humacao le ganaron a Quebradillas en Quebradilla. Así que los renovados e inspirados Grises de Humacao vienen con fuerza y todavía tienen oportunidades de colarse en los playoffs porque aunque lleguen en quinto lugar, es muy probable que terminen con mejor récord que el cuarto lugar de la sesión 1, y por una nueva regla que hay en el BCN desde el año pasado, si un equipo queda quinto lugar con mejor récord que el equipo que tiene cuarto, que queda en cuarto lugar en la otra sección, puede retar a ese equipo a un partido de vida o muerte, y si le gana, entonces pasaría a los playoffs. Seguimos adelante con noticias en Estados Unidos. Hoy, oficialmente, se sentenció al líder de la milicia nacionalista blanca, los Oath Keepers, un señor de nombre Stuart Rhodes. Stuart Rhodes es un veterano de guerra, abogado de Yale, que dirigía esta milicia de extrema derecha y que fue parte, ¿no?, de la organización de la insurrección del 6 de enero del 2021 en el Capitolio. Stuart Rhodes y sus co-conspiradores fueron encontrados, no todos, creo que fueron 4 de 5, fueron encontrados culpables hace varios meses por conspiración sediciosa, por conspirar para derrocar al gobierno de los Estados Unidos. Obviamente los puertorriqueños hemos escuchado esos delitos antes, porque era de esos delitos que se acusaban a los nacionalistas puertorriqueños desde allá a la era de los 50, la época de los 50 y así en adelante, hasta los macheteros en los 80. Son muy pocas las convicciones que ha logrado el gobierno de Estados Unidos contra ciudadanos americanos blancos por este mismo tipo de delito. Ha habido varias que se han caído porque los jurados los han encontrado no culpables, pero en este caso fueron encontrados culpables hace ya varios meses. Y hoy fue sentenciado este señor Stuart Rhodes a 18 años de cárcel. El gobierno había pedido 25 años, el juez le otorgó 18 años de cárcel, lo que lo convierte en el convicto del 6 de enero con la sentencia de mayor duración. Interesante, ya Donald Trump ha dicho que de... ser reelecto, bueno, reelecto no, porque no ganó la reelección, pero de ser electo nuevamente presidente de los Estados Unidos en el 2024, él perdonaría, indultaría a todos los acusados del 6 de enero. Y ayer, digo no ayer, hoy, le preguntaron lo mismo al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que hizo su anuncio ayer a la presidencia, y él dijo que lo consideraría. Así que la polarización en Estados Unidos está a tal nivel que los principales candidatos del Partido Republicano están diciendo que no tienen problema con que se le condonen las sentencias y se indulten a los cientos y cientos. Yo creo que son más de 800 personas que han sido halladas culpables por su participación en la insurrección del 6 de enero. Y hablando de Ron DeSantis, les conté ayer que a la hora que salíamos de este programa, a las 6, él iba a oficialmente anunciar su candidatura a través de Twitter, participando en una cosa que se llama Twitter Spaces, que es esencialmente una transmisión en vivo, en audio solamente, donde pues hay una conversación y usted puede participar, escuchar, hacer preguntas, que iba a hacer con Elon Musk, el dueño, CEO de Twitter, y ¿verdad? Bueno, pues el billonario magnate que se ha convertido en todo un ícono de la derecha global. Pues el lanzamiento fue un total y completo desastre técnico. Comenzó con 10 minutos de silencio, luego de los 10 minutos hubo montones de problemas técnicos, tuvieron que apagarlo y volverlo a prender, empezar, y al final terminó siendo un desbarajuste que solamente sirvió para ridiculizar a la campaña de Ron DeSantis. Lo divertido de todo fue que todo el mundo brincó a ridiculizar al gobernador de Florida, empezando por el propio Donald Trump y siguiendo por el presidente Joe Biden. La cuenta de Twitter del presidente Joe Biden puso un enlace a su página de donativos y dijo: este enlace, este link funciona. Graciosísimo. Y también todo el mundo sacaron video tripeándose al pobre gobernador de la Florida. La realidad es que el gobernador de la Florida, que hace varios meses lucía quizás como un rival con posibilidades de derrotar al presidente Donald Trump en la primaria republicana, ha tenido varias semanas, meses desastrosos, y su brillo, su lustro se ha ido perdiendo, incluso en la mayoría de las encuestas Donald Trump ahora aventaja al gobernador de la Florida por doble dígito, a veces le duplica el apoyo, 60-30, cosas así, pero tengo que advertir, es todavía demasiado temprano, falta si no me equivoco, es en enero o febrero que será la primera primaria republicana, así que falta más de casi un año para que los republicanos salgan a votar y pues cualquier cosa puede pasar. A Ron DeSantis no le va a faltar el dinero, así que tendrá oportunidad de hacer su caso. Pero lo cierto es que me parece que como político, sobre todo en lo que es el arte, el retail politician, lo que hacen los políticos en el contacto personal, uno a uno, me parece que le falta todavía un montón. Y regresando a temas locales, ustedes saben que aquí hemos estado siguiendo todo el asunto de la controversia, la lamentable controversia que se ha estado suscitando en la segundo sistema universitario más antiguo de Puerto Rico, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que despidió hace ya, yo creo que más de un año, sí, o cerca de un año, al su presidente, a su entonces presidente, el licenciado Manuel Fernó, y a su director ejecutivo, el licenciado Dominic Guillermine, y que no solo lo despidió, sino que intentó, bajo todos los medios legales, difamar y manchar la reputación de esos dos profesionales, montarle casos, etcétera, y demandarlos, etcétera, y que los casos pues han sido desestimados poco a poco. Y por el contrario, ellos han demandado a la universidad y tanto Fernós como Guillermini tienen a la universidad demandada en los distintos foros. Guillermini lo tiene en la federal, Fernós en la local y están pidiéndole millones de dólares por daño. Bueno, pues hoy, una vez más, la actual administración de la Inter queda en ridículo. Pues, y leo de Metro, del periódico Metro, Tribunal de Apelaciones revoca fallo que obligaba a Fernós, el expresidente de la Inter, a facilitar acceso a datos de teléfonos móvil. El panel de tres jueces determinó que el tribunal de primera instancia erró al conceder el remedio solicitado por la Universidad de Puerto Rico. El Tribunal de Apelaciones revocó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia contra el expresidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Manuel Fernó, que le obligaba a proveer la información necesaria para que se pudiese acceder a la copia de resguardo del teléfono móvil que utilizó mientras fue presidente de la Institución de Educación Superior. La sentencia del pasado 23 de marzo de 2023 concedía 48 horas a Fernó para que se entregara cualquier nombre de usuario y contraseña para liberar el acceso al cloud o nube y de esa forma la universidad lograr acceso a la información allí guardada. El caso está relacionado al despido de Fernós como presidente de la universidad en mayo de 2022 y que ha dado paso a una batalla legal entre las partes. Aunque en principio el Tribunal de Primera Instancia falló contra la universidad, el Tribunal de Apelaciones devolvió el caso al Tribunal Primario, que entonces emitió una sentencia a favor de la institución ejecutiva. Nada. Más allá de lo que pasó procesalmente, una vez más se sigue desmontando todo este asunto y se demuestra que los y las que estuvieron detrás de estos despidos tuvieron otras intenciones que no fueron las anunciadas. Y vamos, si tenían los votos en la Junta para despedirlo, pues díganlo, lo despedimos porque teníamos los votos. Pero inventarse todo lo que se ha inventado, difamar todo lo que han difamado, fabricar los casos que han fabricado, todos y cada uno se han quedado en sal y agua y me parece tristemente que no solo que le están haciendo daño a esta institución, sino que al final del día, cuando se cuenten todos los daños, esto le va a costar unos cuantos milloncitos a la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y lo peor es que más allá del golpe monetario, es el golpe reputacional que la actual administración de esa institución le está haciendo a una universidad de más de 100 años de existencia y con cientos de miles de profesionales a todas las escalas que orgullosamente dicen ser exalumnos de la Universidad Interamericana. Vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu Mujer. ¿Qué es la que hay, Mónica?
¿Qué es la que hay, Luis? Welcome back.
Aquí estamos, aquí medio dormido con sleep deprivation, pero bueno, no es culpa tuya, es culpa de la biología.
Eso es parte de...
Así es, pero seguimos para adelante, de show must go on. Bueno, cuéntame, ¿con quién vamos a conversar hoy?
Pues mira, hoy tenemos un invitado reincidente.
Sí me gusta, los reincidentes pagan la sentencia doble para los reincidentes.
Aunque la última vez que hablamos con él no era doctor y ya es doctor.
Oh, así okay. Que nos o sea, que está cobrando más. Hoy, Está facturando más entonces.
Exacto. Okay, el doctor Luis Alexis Rodríguez Cruz, quien es experto en sistemas agroalimentarios, es consultor, es escritor. Hace poco se ganó una beca del Yale Public Voices, okay, que es una beca que da la Universidad de Yale, que está enfocada en temas de cambio climático, y hace un montón de cosas más. Y hoy nos viene a hablar muy apropiadamente sobre el calor, las sequías y pues cómo eso impacta nuestras vidas, la salud, la agricultura y otras cosas.
Pues fíjate, el calor o la calor ha estado en nuestras mentes acá en Puerto Rico por mucho tiempo. No sé si allá en San Diego ya se está sintiendo, pero aquí se está sintiendo
con... No, aquí el clima ha sido todo lo contrario. Creo que hoy es la primera vez que veo el sol como en 2 semanas.
Bueno, pues deja de restregarnos en la cara. Vamos a darle la bienvenida nuevamente al doctor Luis Alexis Rodríguez Cruz. Bienvenido, tocayo, ¿y qué es la que hay?
Que es la que hay, saludos, gracias por tenerme otra vez y que haya una tercera, una cuarta, una quinta vez y por ahí para abajo.
Ay, bendito, ves, tú le das pon y querías, te digo.
Y felicidades al nuevo papá.
Gracias. Bueno, Luis Alexis, ya tú estuviste con nosotros hace exactamente casi 2 años, pero para los y las que no recuerdan, hablando un poco de tu trasfondo y a qué te dedicas ahora mismo.
Pues mira, gracias otra vez por tenerme. Como yo le digo a todo el mundo, soy un juanadino que se la pasa investigando, creando y comiendo. Y en general, mis trabajos lo que buscan es entender cómo elementos sociales y ambientales se relacionan entre sí en torno a lo que es cuestiones de la agricultura, seguridad alimentaria, vulnerabilidad de quienes trabajan la tierra, cuestiones de salud pública. Así que diferentes trabajos con muchos sectores. Ahora mismo tenemos un proyecto en Utuado mirando las dimensiones sociales de los impactos a deslizamiento en la agricultura, y estamos trabajando con USAID en otro mirando intervenciones de adaptación y mitigación a cambio climático y cómo se relacionan a nutrición en África, Sudamérica y Asia. Así que una diversidad de trabajos que enlazan esos temas de cambio climático, bienestar y agricultura.
Brutal.
Hace una de las razones por las cuales yo invité a Luis Alexis, porque pues sé que en Puerto Rico hemos tenido estas advertencias recurrentes de calor y pues todavía no estamos en el verano. Así es que claramente el impacto del calor es una cosa que nos preocupa y que está bien presente. Y hace un par de semanas en el boletín, en el nuevo boletín que tiene Luis Alexis, que se llama La Fiambrera, que nos va a hablar de eso en breve. Luis Alexis, tú escribiste sobre el calor que ha estado experimentando el archipiélago y su relación con la sequía, la agricultura y la salud. Cuéntanos un poquito más sobre esto que escribiste y cómo se relacionan estos temas.
Sí, y sigue relevante porque esta semana también tuvimos advertencias de índices de calor alto, y eso es lo que vamos a seguir viendo. En la pasada década ya hemos visto el aumento de temperatura en Puerto Rico de 1 grado. 1 grado se escucha pequeñito, pero se siente fuerte, y es lo que vamos a seguir viendo, por lo menos en Puerto Rico y en la región del Caribe. Sabemos que las temperaturas ya están subiendo y van a subir. Estamos viendo más días calurosos, más noches calurosos, los tiempos de sequía van a extenderse, y en el contexto de la agricultura, en la sequía agrícola, esa falta de agua o poca cantidad de agua y altas temperaturas inciden en el bienestar de los animales, en la productividad de las plantas, pero también mayormente en la salud de quienes trabajan la tierra, porque no es lo mismo trabajar a la intemperie que en una oficina con aire acondicionado. Claro. Y en esa columna, yo lo que estaba trayendo y para aportar a la conversación sobre ese tema, es que en Puerto Rico, cuando hablamos de adaptación al cambio climático en la agricultura, hablamos mucho de variedades resistentes a calor o variedades tolerantes a la sequía. Hablamos de estrategias para salvaguardar también, bajar el estrés por calor en los animales, pero no hablamos mucho de la salud de las personas. Entonces, no todos los agricultores tienen las capacidades administrativas, económicas, de tiempo para tener, por ejemplo, infraestructura, ¿verdad?, que salvaguarde su salud ocupacional. Y entonces, trayendo un poquito más de visibilidad hacia eso y aportando también a diferentes estrategias que podemos llevar a cabo. Así que si vamos a trabajar personas que trabajan esos temas en la agricultura, pues tener presente, ¿verdad?, la salud de las personas que trabajan la tierra, porque muchas veces ese tema no se toca.
En efecto, así que muy interesante y es hasta irónico que mientras aumenta la temperatura no estemos hablando de estos asuntos, así que qué bueno que estás haciéndolo. Y te pregunto, porque mencionaron la fiambrera y además de que me dio un poquito de hambre, ya Mónica me va a dar un la de que se trata de un boletín. Háblanos un poco en qué consiste el proyecto y cómo podemos acceder a la fiambrera.
Pues mira, ese proyecto cumple precisamente un mes esta semana y ahí enlazo mis grandes amores por la agricultura, la comida, la cocina, la investigación y la escritura. Y más allá de ser un espacio, ¿verdad?, para mí aportar a las conversaciones públicas en torno a temas que enlacen, ¿verdad?, lo que es agricultura, ambiente, cambio climático, política pública y cuestiones culturales. También que es un espacio para resumir las noticias de la semana relacionadas a agricultura, eventos que están pasando y como una buena fiambrerita bien diversa, bien sabrosa, para que personas que estén interesadas en esos temas semanalmente, cada domingo, reciban en su correo electrónico un resumen de esas noticias, de esos eventos, y también ahí comparto recursos y hallazgos de las investigaciones recientes relacionadas a la agricultura en Puerto Rico y en el Caribe.
¿Y dónde la encontramos, Luis?
Ay, verdad, esa es la parte importante.
¿Por dónde? Tanto doctorado y fallan en lo básico.
Pues mira, puedes encontrarla en luisalexis.com/lafiambrera, que es un nombre que me gusta mucho y lo siento bien nuestro. Entonces ahí puedes encontrar todas las columnas, todas los newsletters que se han enviado y suscribirte. Y también en la página, en el Twitter de Luis y Radio Isla, se le dio retweet y también está el enlace allí.
Me acabo de suscribir al newsletter, que por cierto los newsletters... Muy bien. Han hecho un comeback en los últimos años. Esto es de las tecnologías más antiguas del internet y de momento han sido súper exitosas. Así que está donde tienes que estar, tocayo.
Sí, no, y precisamente en esa línea que hay, ¿verdad?, muchos medios y periódicos tienen sus secciones de agricultura o gastronomía, pero a veces no se le da atención o no tienen tanta visibilidad en la prensa, ¿no? Y lo que pretendo con este proyecto es tratar de expandir eso, ¿no? Y porque hay mucha gente en Puerto Rico que le interesa ese tema, mucha gente que está entrando a la agricultura, mucha gente que trabaja la agricultura y nos debe competir, ¿verdad?, es lo que es la seguridad y soberanía alimentaria.
Así es, y está, tengo que decir, yo me suscribí desde el principio y está súper bueno los escritos, o sea, es un deleite de verdad leer lo que escribe Luis Alexis, porque es súper ameno, es interesante, y pues por supuesto no nos debe sorprender porque además de todas las cosas que mencionó, Luis Alexis es escritor. Así que antes de cerrar, quiero que nos hables de otro proyecto que lanzaste recientemente que se llama Al Otro Lado. ¿Qué es eso y dónde lo puede encontrar la audiencia?
Pues mira, muchas gracias por preguntar sobre eso, que es un proyecto que me tiene bien emocionado. Es mi nuevo libro de cuentos que se publicó también hace un mes y verlo materializado me llena de mucha emoción. Y en general es un libro de cuentos, son 17 piezas en donde una diversidad de personajes, de pescadores que quieren pescar lo que se refleja del cielo, y otros personajes que navegan lo extraño para llegar al otro lado. Así que hay ciencia ficción, realismo mágico, es un viaje, así que leerlo más allá de, ¿verdad?, de llegar al otro lado también es un material bien entretenido. Y también en mi página, en luisalexis.com/al otro lado, allí se pueden incluso leer un cuento. Ya está disponible en la librería El Candil en Ponce y desde la semana que viene va a estar en librería Laberinto en el Viejo San Juan y en la Esquina en Río Piedra.
Así es que ya saben, pueden ir a comprar el libro de Luis Alexis, múltiples maneras de leerte.
Bueno, pues Luis Alexis, sí, siga rompiendo, siga haciendo lo que está haciendo y veremos si vienes en una tercera ocasión.
Seguro que sí, gracias por tenerme.
Bueno, gracias a ti. Mónica, tenemos un anuncio, cuéntanos.
Sí, tengo un anuncio. La semana pasada tuvimos a mi compañera de Semillas de Triunfo, Liz Hernández, y a una de las participantes, Amber Powers, hablando del programa. Semillas de Triunfo es el programa de Ciencia Puerto Rico para niñas interesadas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y la convocatoria para el programa está abierta hasta el 9 de junio. Estamos buscando niñas de escuela intermedia que estén interesadas en no solamente en estas disciplinas, pero en ser líderes, en desarrollar sus destrezas de liderazgo. Así es que pueden encontrar toda la información sobre el programa, la convocatoria, los requisitos en la página de Ciencia Puerto Rico. Si van a cienciapr.org, en la página principal van a ver un botón que dice Semillas de Triunfo. Hacen clic ahí y ahí está toda la información. Así es que si usted conoce a alguna niña que está entre séptimo y noveno grado, que le interesan las ciencias, que le interesa ser líder en su comunidad, puede compartir esta información con ellas para que sea parte de este programa, que debo mencionar que es gratuito.
Bueno, como en 12 años más o menos, conozco una niña que la sobrevive. Como en 12 años. Gracias, Mónica, por estar aquí.
Gracias, hablamos el jueves que viene.
Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más en Que es la que hay.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los jueves, conversamos y analizamos la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en este espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Saludos, saludos. Aquí ya terminando el mes de mayo, Dios el mes mío. De la lluvia, ¿no? Estoy por acá por el área norte, aquí. Y está cayendo un aguacero. ¿Cómo está eso para el área metropolitana?
Pues mira, en el área metro no he mirado desde que llegué a la estación como a las 3:30, pero todo estaba soleado, hacía un calor insoportable. De hecho, estoy viendo aquí en la pantalla en redacción que en las noticias de Telemundo están en el reporte del tiempo y veo el aguacero por el que tú estás pasando. Está bastante intenso, por lo menos de las imágenes del radar, así que suavecito por ahí, no queremos un accidente, Jorge.
Estamos aquí.
Habrá ¿no? algunos que te escuchan que querrá un accidente, pero tú sabes que eso no
son. son pocos.
Bueno, vamos a los temas. Ayer se llevó a cabo la vista de regla CEVIC para causa de arresto contra Mariana Nogales, su madre Rita Molinelli y una de las empresas de esta última que administra residencias y apartamentos en Palmas del Mar. Tras una extensísima vista que duró hasta las 6:30 p.m, la jueza solo encontró causa en 2 de los 49 cargos presentados por el FEI, uno por perjuro y otro por falsedad ideológica, ambos relacionados a los informes de ética que la representante tiene que presentar por, ¿verdad?, a tenor con la ley. Tras el resultado, ¿cómo queda el balance político, Jorge?
Bueno, ¿quiere hablar del balance político? No queremos hablar del FEI, ¿verdad? Porque yo creo que de eso hemos hablado ya suficiente. Pero la realidad es que es un desastre. Más reciente fue el caso de Alberto Torres, el senador, y ahora esto, ¿verdad?, que se une a otro. Así que hay una deficiencia muy seria en la forma que están llevando los casos. Pero desde el punto de vista político, pues mira, tiene dos cargos que entiendo, ¿verdad? Otra vez, tú eres el abogado, uh-huh. Pero entiendo que son delitos graves.
Lo son.
Así que, ¿verdad? Eran 49, fueron dos, pero no dejan de ser, no deja de ser cierto que fue encontrada, ¿verdad? Con causa estos dos delitos, lo que conlleva una fianza y lo que conlleva, ¿verdad?, que tenga que enfrentar un proceso. Estoy seguro, obviamente, que del lado de Victoria Ciudadana pues estarán diciendo que esto es un triunfo. Yo no lo veo así. Yo creo que se le ha quitado el velo de impureza este que ellos han tratado de tener. Y es interesante porque yo escuché una de las declaraciones que hizo Nogales, refiriéndose a la figura de Tomás Rivera Chats, que es el corrupto la persona más corrupta que hay en la política de Puerto Rico y qué sé yo. O sea, esta gente no se dan cuenta que con la boca es un mamey. O sea, pero entonces cuando le toca a ellos, o esto es persecución política o no sé qué, o sea, para efectos del pueblo, el pueblo se ha dado cuenta que el tema de la corrupción es un tema que no se puede atender livianamente, que tenemos que atenderlo todos, lo he dicho consistentemente, es algo que no va a resolver el gobierno solamente, requiere del apoyo de la ciudadanía, de la industria privada, pero al final del día el pueblo se ha dado cuenta que esto no es una cuestión de colores políticos, como lo ha tratado de vender Victoria Ciudadana desde su inicio, ¿verdad? Primero cuando corrió Alexandra Lúgaro, que acabó trabajando para una de las personas que ella acusaba de corrupto. Y ahora con este caso, que no es el primero que ocurre, ocurrió el caso también, se me escapa el nombre de, creo que es de Victoria Ciudadana también, ¿quién? La persona esta que tenía contratada una maestra, una profesora, y a la misma vez le daba donativos a la fundación que corría la escuela. Así
no,
que
eso yo creo que fue Proyecto Dignidad, creo que eso fue de Lisi Bulgo.
Los partidos emergentes, y no hago diferencia porque a Proyecto Dignidad le ocurre lo mismo, ¿verdad? Lo que han atacado es el bipartidismo, y diciendo que todos los populares y todos los PNP son corruptos, punto, con la boca es un mamey, y el pueblo se ha dado cuenta que esto no es una cuestión de colores políticos, es una cuestión del carácter de las personas, y el carácter de Nogales en este momento está en entredicho, porque asistiéndola a la presunción de inocencia fue encontrada con causa para dos delitos graves. Una persona que acusa con mucha facilidad de corrupto a cualquier líder del PNP o a cualquier líder del Partido Popular, y que exige renuncia con la mera apariencia de que haya habido algún acto delictivo o de corrupción. Así que, desmantelado el velo, estamos en igualdad de condiciones, y van a tenerse que buscar otro discurso para solicitar el voto de los puertorriqueños en las próximas elecciones.
Mira, varias reacciones, ¿verdad, Jorge? Y yo, tú y yo hemos hablado aquí varias veces de que la pureza y la supuesta superioridad moral no son ideologías políticas en sí mismos, y que los movimientos que se construyen sobre esa ideología, sobre esos supuestos, usualmente son movimientos que terminan mal y que no representan realmente nada, y me sostengo y estoy de acuerdo contigo en que todo este proceso desde el comienzo, no con ese causa para arresto de ayer, desde el comienzo, desde que nos enteramos de que la representante Mariana Nogales, pues esencialmente es millonaria y tiene propiedades de lujo y hace propiedades que se benefician del alquiler, pues eso yo creo que tiene un costo político, y todavía está teniendo un costo político sobre ella. Pero de ahí a que el aparato de justicia del gobierno de Puerto Rico gaste tesoro y tiempo y horas de los tribunales, de las personas, persiguiendo para, oye, sí, es verdad, Jorge, tienes razón, son delitos graves. Y en el Código Penal la definición de un delito grave es un delito que conlleve una pena de cárcel de 6 meses o más. That's it, esa es la diferencia. Delitos que tienen 6 meses o menos son menos graves, delitos que tienen 6 meses o más son delitos graves. Pero realmente, ¿verdad? Y siempre hay que tener en claro que los fiscales tienen discreción de acusar o no acusar. Aquí el FEI pudo haber investigado y simplemente decir, ya Ética actuó, ya la Cámara de Representantes actuó, ya la representante admitió, ya ella enmendó su informe, ya el país conoce, pues no sé por qué había que traer este caso. Y te digo más, si el tema del perjuro era obvio, porque ella juramentó un documento que decía pon todas tus propiedades, y en ese documento no puso todas sus propiedades, pues técnicamente ahí está el perjuro, y eso pues era obvio, y me parece que dentro de todas las posibilidades que había, pues obviamente el fiscal ahí era donde más fuerza tenía el caso. Pero mi problema con todo el espectáculo es que nos hacen creer y presentan una evidencia allí, traen una gráfica y nos dicen que ella no pagó impuestos por $4 millones, que si tantos años, que si pito, que si flauta, y al final del día eso resultó ser una patraña. No solo una patraña, Jorge, una chapucería en la manera en que los fiscales presentaron el caso. Y una vez más lo que nos comprueban es que esa oficina del fiscal especial independiente está llena de un chorro de politiquero, de un chorro de mediocre, que los abogados y las abogadas que por contrato allí sirven de fiscales, realmente lo único que sirven es para facturar, y que semana tras semana, mes tras mes, los casos se caen. De hecho, ayer me escribió un amigo de Ponce y me dice, diache, si estos son los mismos fiscales que van a llevar el caso contra el alcalde de Ponce, pues se salvó el alcalde de Ponce, porque es que honestamente, ole, fue un papelón gigantesco. peor aún que tenga que traer a la mamá de la representante, la meten en este lío para que le diga a la jueza en esta etapa de los procedimientos, que es la etapa más sencilla, la etapa donde todos los topos están del lado del Estado, y le diga que no tienen ni jurisdicción. Pues me parece que, independientemente de que hayan habido causa en esos dos delitos graves, en la suma y en la resta, es un papelón gigante, ¿no? Y te tengo que decir, es como, pues, como un juego de béisbol que te dieron un 10-0, pero tú dices, digo, pero está bien, pero tuve dos hits. Ok, tuviste dos hits, papá, pero perdiste 10-0 de todos modos. Y me parece, Jorge, también, que incluso es muy probable que estos casos, ahora en la próxima etapa, que es la vista preliminar, la causa para juicio, que será en varios meses, pues yo no creo incluso que sobrevivan, yo no creo que esto llegue a juicio. Ahora bien, te voy a decir dónde está el daño político. Ella hoy la están fichando, por ahí va a salir ya mismo un mugshot, y eso pues la va a perseguir, porque estoy seguro que los adversarios políticos van a usar bastante ese fichaje, y se lo van a sacar en la cara, como se lo sacan a Tomás Rivera Chávez el fichaje de la Procuradora de las Mujeres, o se lo sacan a usted, su político favorito. Así que sí, yo creo que hay un daño político sin duda, pero en la suma y la resta, quien peor sale aquí, en primer lugar, la Oficina del Panel Fiscal Especial Independiente, y en segundo lugar, los políticos que estuvieron detrás de esta querella. Jorge, pensamientos finales, pues irnos a la pausa y seguir hablando de este tema, porque quiero irme por
otro lado. Bueno, yo traté de ser disciplinado, me pediste la reacción política.
Claro.
La reacción del FEI, no tengo que añadir mucho más a lo que tú has dicho. Este no es el primer papelón que hace el FEI. Y como tú bien dices, allí lo que hay son unos fiscales que son abogados criminalistas, quote unquote, no sé la experiencia que tienen, que los llevan, ¿verdad?, por contrato, y les asignan un caso. Así que lo que yo he escuchado, yo no soy abogado, así que, ¿verdad?, a mí se me hace difícil pasar juicio. Pero lo que he escuchado de toda persona que es analista, pero que también es abogado, y que litiga, es que sencillamente no pudieron ni argumentar que la jueza tuvo que detener a la defensa, porque la defensa, a menos que tú objetes, por ahí, o sea, miran todo lo que le convenga a su cliente. No hubo objeciones a tiempo, no hubo objeciones, ¿verdad?, a argumentos que de alguna forma debilitaban su caso. Así que en este momento... Y lo peor de esto, Luis, es que lleva a gente a decir que se debe eliminar la oficina del FEI. Yo no creo que se debe eliminar la oficina del FEI. Yo lo que creo es que hay que revisar cómo es la contratación, cuáles son los recursos que se están utilizando, y de alguna forma establecer una política pública que le devuelva la credibilidad a una entidad que yo creo que es importante, pero que si por mí fuera, hoy no debería existir, porque lo que están es llevando a la vergüenza ajena al gobierno de Puerto Rico, que de alguna forma es responsable de esa oficina.
De acuerdo. Mañana tengo a Héctor Ferrer, hijo, representante, que tiene un proyecto de ley específicamente para reformar esencialmente cómo se llevan los casos anticorrupción en el gobierno de Puerto Rico. Así que te invito a que lo escuches para que oiga los detalles. En general, me parece que es una propuesta de lo más interesante. Nosotros vamos a la pausa, porque una de las secuelas de este asunto es una pelea que están casándose Tomás Rivera Chávez y Manuel Natal, y quiero hablar contigo de eso. Así que no se vaya nadie, que es la que continúa. Regresamos y seguimos conversando con Jorge Dávila hoy aquí en ¿Qué es la que hay? Bueno, estábamos hablando de lo que ocurrió ayer en el tribunal, el caso de Mariana Nogales, pero una de las secuelas en todo este asunto es la creciente confrontación entre el senador Tomás Rivera Chats, quien fue la persona junto a Gregorio Matías que radicó la querella contra Mariana Nogales, y el coordinador general del movimiento Victoria Ciudadana, el ex representante Manuel Natal. Bueno, ayer, mientras todavía se estaba llevando a cabo la vista en el programa Primera Pregunta de Telemundo, que es un programa que corre a la misma vez que nosotros, así que yo no lo vi en vivo porque estaba aquí con ustedes, ocurrió un incidente tras bastidores que se puede escuchar cuando ocurre entre Tomás Rivera Chats y Manuel Natal. Nosotros tenemos un video, un audio, bueno, lo estamos buscando aquí, pero les voy a dar todo el contexto. Vamos a escucharlo ahora mismo. Es esencialmente Tomás Rivera, perdóname, Rafael Lenín López está entrevistando al ex fiscal Osvaldo Carlos y mientras lo está entrevistando se escucha tras bastidores pues una pelea, un argumento entre dos personas que luego nos enteramos porque lo reportó Noticel. Eran Tomás Rivera Chats y Manuel Natal. Estamos buscando el audio. Este audio lo subimos a la cuenta de mi podcast, Puesto para el Problema. Está en Twitter y en Instagram. Escuchemos.
Esto como que ya está parcializada y le está dando oportunidad flexible, pero lo cierto es que el FEI tampoco. El FEI ha estado durmiendo allí en los contrainterrogatorios de la defensa. No los he visto metiendo. De hecho, en el testigo de Hacienda, la juez objetó más que el FEI. Y su planteamiento de que era repetitiva en más ocasiones que las que hizo el FEI. Así que desde ese punto de vista, pues, me parece que ha sido extremadamente flexible. Y por otro lado, el FEI, muy poco protector de sus testigos en esta etapa procesal.
Bueno. Ahí estamos teniendo un incidente. Erika Van, usted la oficina del FEI que se enfrentó.
Bueno, ahí, caso, disculpe, me dije que era Osvaldo Carlos, era Erika Van. Nada, pública, esencialmente, luego reporta Noticel que Tomás Rivera Chats aparentemente le ofreció una bofeta, una galleta, a Manuel Natal. Jorge Dávila, se está calentando la cosa. ¿Qué te parece todo este asunto?
Bueno, vuelvo y te digo, yo creo que Tomás Rivera Chat se ha convertido en la figura a raíz de la querella que radicó contra el representante Nogales. Y obviamente pues ha sido víctima de ataques, pero te lo comenté al principio. O sea, la misma representante Nogales lo acusó de ser el político más corrupto que hay en Puerto Rico. O sea, ¿Quién justifica que alguien lance ataque infundado? Porque, ¿verdad? Digo, a menos que sean confidentes del FBI. Escuché a Manuel Natal hoy decir en una entrevista que se prepare Tomás Rivera Chats, que le van a tocar temprano los federales a la puerta, que se ponga un buen traje para que aparezca bien, bonito en la foto. O sea, ese es el discurso de los líderes de Victoria Ciudadana. Ese no es el discurso que quiere la gente de Puerto Rico. Yo sé que a los políticos se les impone unos criterios, la vara es mucho más alta, ¿verdad? Y que se supone que se mantengan dentro, ¿verdad? Dentro de un comportamiento, ¿verdad? Que no lleva a la violencia ni nada. Pero vamos a hablar del ser humano, o sea, porque los políticos son seres humanos, no son de carne y hueso, y todo tiene un límite en la vida. Yo he tenido momentos, ¿verdad? He estado envuelto, y me recuerdo un incidente que ocurrió con Leo Díaz, que me lanzó unos ataques a mi persona. ¿Cómo olvidar? O sea, y tuve una reacción después de que había terminado el programa. Mantuve mi compostura mientras el programa duraba, pero después me quité el micrófono, él dejó el del vivo y eso salió público. Así que, ¿verdad? Yo no sé si le ofreció una bofetada o no le ofreció una bofetada, pero los políticos somos seres, digo somos, y no me debo incluir como político, porque yo no soy político, pero los políticos son seres humanos.
Claro.
Y tiene un límite. Todo tiene un límite en la vida. Y tú no puedes apostar a que por el hecho de que estás atacando viciosamente a una figura política, pues la respuesta, si tú le tiras con una bazooka, no puedes esperar que venga una rosa para atrás, desde el punto de vista del ser humano. Así que, otra vez, no me gusta opinar sobre cosas, ¿verdad? Noticiel es la que está publicando, yo no sé quién puede corroborar que le ofreció una bofetada o no, pero sí te puedo decir que los ataques que le han hecho a la persona de Tomás Rivera Chats, y todo el mundo conoce la fogosidad de Tomás Rivera Chats, pues todo en la vida tiene un límite, y me parece que ayer, si es cierto lo que alegan que ocurrió, pues me parece que tocaron finalmente el botón que llevó a Tomás Rivera Chats a reaccionar como reaccionó.
Yo solamente tengo que decirte una frase que dice mi amigo el licenciado Carlos Zagaldía, que ya no está en la vida pública, pero que hacía pinino, ¿verdad?, como analista, estuvo conmigo en mi podcast, que él dice siempre que los más paleros son los primeros en cantar foul. Y me parece que Tomás Rivera Chats, que lleva 20 años en la política haciendo política con la figura del rudo, ¿verdad?, y usando ese término de la lucha libre, del lenguaje fuerte, de la macharranería, usualmente cuando lo enfrentan reacciona como reacciona. Y me parece que aquí, que el tiro le salió por la culata, pues Manuel Natal está apretando los botones que tiene que apretar. Yo no sé si esto es bueno políticamente para Manuel Natal, eso te lo confieso. Yo pienso, y porque he visto encuestas, Manuel Natal tiene unos negativos muy altos. Manuel Natal probablemente puede ser de los políticos activos con los peores negativos. Y este tipo de cosas, la negatividad de las personas muchas veces viene porque lo ven como inmaduro, lo ven como volátil. Y yo no sé si esto lo ayuda a él. Pero la reacción de Tomás Rivera Chats a mí me habla mucho de que se le están metiendo por debajo de la piel, o le lo están sacando de sus casillas, lo están presentando como una figura errática. Y yo al final del día creo que aquí se están haciendo un daño terrible a los dos, pero por lo menos nos están dando material para analizar en este programa. Así que dentro de eso, pues le damos las gracias a los dos, porque tenemos mucho, mucho tema de qué hablar siempre aquí en Qué es la que hay.
Bueno, pues seguiremos. Yo, o sea, de aquí para abajo esto se va a ir calentando más. Así que no va a haber que buscar los temas. Los temas van a llegar. Así mismo. Así que tranquilo.
Los temas van a llegar. Jorge Dávila, siempre un placer. Suavecito por ahí y hablamos la semana que viene.
Buen fin de semana largo. Trabajamos el lunes, ¿no?
No, yo voy a hacer una cosa para no trabajar el lunes. Así que bueno, vamos.
Pues entonces nos escuchamos otra vez en junio.
Nos vemos de recordación. Nos vemos de recordación. En honor a las tropas. Cuídate mucho. Hasta aquí,
pues,
esta hasta aquí esta edición de Qué es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.